Luto por lo ocurrido en Brasil con jóvenes misioneros, con egresados de Posadas, de Oberá, de Puerto Piraí también, entre otros lugares. 6 instituciones educativas, chicos de 6 instituciones, en realidad no como instituciones, sino los egresados por su cuenta y con una empresa organizadora que estaba ahí, Tours, viajaron a Camboriú y sufrieron ese accidente del cual ya todos sabemos. Lucas Alarcón es uno de los jóvenes que viajaba en ese colectivo y está en comunicación con nosotros. Lucas, te saludamos desde Radio Libertad de Posadas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, Lucas, ¿vos de qué escuela sos, Lucas?
Yo soy del Janssen.
Del Janssen, es decir que Matías Noguera es tu compañero, digamos, el muchacho que sufrió la amputación de su brazo.
Sí, es mi compañero de curso.
Bueno, Lucas, contame... ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Vos estabas sentado en la parte de abajo, en la parte de arriba del micro? ¿Dónde estabas?
Yo estaba sentado en la parte de abajo del colectivo desde el primer momento, ya de que subimos al colectivo. Uh-huh. Y cuando pasó todo esto, nos despertamos ya después del accidente.
¿Vos venías durmiendo, digamos?
Sí, todos veníamos durmiendo abajo. Uh-huh. Arriba estaban, por lo que nos dijeron, estaban todos despiertos y... bailando y haciendo cosas.
Ellos, arriba, vos lo que pudiste preguntar es que venían parados algunos chicos, digamos.
Sí, porque nosotros en un momento también subimos arriba a socializar con la gente. ¿Sí?
Claro.
Y estaban todos despiertos y bajamos a cenar, cenamos y nos dormimos. Arriba siguieron las jodas, por así decir.
Claro. Lucas, fueron justamente los que viajaban arriba los que más sufrieron las consecuencias del accidente, ¿no? Los que iban abajo no salieron despedidos del micro, ¿o sí?
No, los de abajo quedamos, son los que menos lesiones tenemos, ¿viste? Pero salvo caso no era. Pero sí, los de arriba son los que más lastimados estaban, por lo que yo pude ver, porque cuando yo salí le vi a todo y eran una cantidad, los de arriba estaban todos en mal estado, mal.
¿Noguera iba arriba?
Abajo.
Ah, iba cerca tuyo, digamos.
Sí, iba en el asiento de al lado.
Ah, mira vos. ¿Y cómo fue? A ver, vos ibas durmiendo, Matías también, de repente que sintieron un golpe, ¿cómo fue esa situación?
Mira, en mi caso, yo iba durmiendo y con golpes y el golpe en la cabeza fue el que me... más o menos me espabiló y después los gritos, porque yo siento que quedé como durmiendo o inconsciente, un ratito por lo menos. Porque yo me levanté en el golpe cuando más o menos la mayoría ya había salido, pero...
¿Vos estabas todavía dentro del colectivo y la mayoría ya había podido salir?
La mayoría estaba todo enfrente del colectivo mirando, esperando, ayudando a los compañeros que salgan y todo eso.
¿Y lo viste a Matías cuando pudiste recuperar la conciencia? ¿Lo viste a Matías allí?
Sí, fue horrible. Cuando pasa que yo quedo yo que fui el único que quedé sentado porque a mí me sostiene el apoyabrazo. Entonces yo fui el que quedé sentado y me miro para todos lados y miro para abajo y estaban todos mis compañeros tirados en el piso.
A Matías lo apretaba el colectivo, digamos, ¿no?
Sí, el brazo.
¿Pudiste acercarte a él? ¿Él estaba consciente en ese momento?
Él estaba consciente y estaba gritando del dolor. Y yo lo que hice fue pararme entre los asientos y esperar que todos salgan, porque todos estaban arriba de él, cayeron todos arriba de él.
Y como que lo estaban aplastando, además de...
Sí, aparte lo estaban aplastando, sí. Y por lo que él me dijo, porque yo pude hablar con Noguera, y por lo que él me dijo... el vidrio se rompió producto de que cuando volcó, él da un cabezazo al vidrio y ahí caen todos los compañeros arriba y eso hace que rompa el vidrio y ahí, bueno, pase lo que pase.
¿Su brazo quedó apretado por el parante, lo que divide cada una de las ventanillas o cómo fue esa situación, Lucas, de acuerdo a lo que vos pudiste ver?
Yo no pude ver nada, pero él me contó y lo que me contó... fue que cuando el vidrio rompe, no sé qué, le corta el brazo y él apoya el brazo en la tierra y ahí es como que se le va el brazo y algo le sostiene. algo le aprieta. Uh-huh. Y supongo que sí, habrá sido los parantes colectivos.
¿Salieron todos tus compañeros? ¿Vos te quedaste ahí o también tuviste que salir para afuera? Ya no viste el momento en que lo rescataron los bomberos, ¿no?
Yo salí y fui uno de los únicos que tenía el celular en el bolsillo. Uh-huh. Y entonces yo saqué mi linterna y empecé a alumbrar las caras de todos. Y cuando me vieron con mi linterna, no sé si el coordinador o quien me grita para que suba arriba a pedir ayuda. Y agarré y no dudé y subí. Y empecé a hacer señas de luces a los camiones, autos que venían y así.
¿Con tu linterna? ¿Con la linterna de tu teléfono, digamos?
Sí, con la linterna de mi teléfono.
¿Porque el colectivo había quedado fuera de la vista de la gente que pasaba por la ruta?
Sí, porque si vos te ponías la ruta, vos al colectivo no lo veías. Porque estaba muy abajo, entonces nadie paraba.
Y las luces del colectivo se apagaron, me imagino, en ese momento.
Se apagaban y se prendían, era como una película de terror así. Uh-huh. Venía la luz, se iba y así estaba. Era horrible.
Escuché por allí también, he leído que hasta el combustible del colectivo empezó a caer sobre algunos de los chicos. ¿Esto también es así, Lucas?
Sí, es verdad. Yo tenía a mis compañeros en curso, algunos tenían toda la ropa con olor a combustible. Después, cuando ya nos devolvieron los bolsos, estaban bañados en combustible. Sí, eso es verdad.
Me imagino que también estaba el miedo de que se prenda fuego el colectivo.
Sí, más vale que sí.
¿Vos con ese teléfono pudiste comunicarte con tu gente aquí de la provincia de Misiones o fue otro de tus compañeros el que llamó?
Yo cuando estaba pidiendo ayuda a los autos, camiones que pasaban por ahí... Uh-huh. A eso, atrás mío, es una mamá y otro chico. Y la mamá es como que se está en pánico y yo agarro y le pido el celular. Porque yo intenté llamar al mío. Uh-huh. Y no me da.
Claro, no había señal, imagino ahí claro. También.
Y entonces yo le pido el teléfono a la señora y la señora me da el teléfono. Y yo llamo a mi casa, así, sin pensar, llamo a mi casa. Y ahí me atiende mi mamá y... Es la primera que se entera y ahí empieza a avisar a los padres que conocía. Donde uh-huh. Yo me iba a la casa a juntar con mis amigos, entonces empezó a llamar y a lo que no tenía el número fue a las casas. Y ahí se organizaron para juntarse en la frontera y ahí ir con nosotros.
En ese momento vos no sabías todavía que había chicos y también la coordinadora que viajaba con ustedes que habían perdido la vida, ¿o ya lo sabías?
Yo desde el primer momento sabía que había muerto ya, porque se veía. Yo por suerte, gracias a Dios, no vi nada. Pero a medida que iba subiendo gente a la ruta, todos iban contando y iban diciendo que le vieron y no sé, te da un escalofrío ahí.
Ya no querías volver, digamos, a ver esa situación.
No, ni ahí, no quería volver ni ahí. La única preocupación era... Matías Noguera, que estaba allá, un amigo se quedó con él, allá haciéndole el aguante, por así decirlo, para que no se duerma, para que esté todo el tiempo consciente.
Lucas, después de eso, ¿cuánto tiempo tardaron los servicios de rescate para llegar hasta donde estaban ustedes?
Desde que paró el primer camionero, yo le hice seña y él bajó a ver qué pasaba, él subió al camión y llamó a la policía. Desde ese momento tardó 15 o 20 minutos la policía en llegar a la zona. Uh-huh. Y después la policía, fueron dos patrulleros primero. Después fueron, pasaron media hora o 40 minutos. Y fueron las ambulancias, y ya los bomberos. Después, un ratito más tarde, ya cayeron los rescatistas. Fue rapidísimo.
Es decir, que los asistieron rápidamente, ¿no?
Sí, vale, eso es la suerte que tenemos por ahí. Fue rapidísimo todo.
¿Vos quedaste con algunos golpes, Lucas, o no?
El golpe en la cabeza tuve y en el cuello, pero nada grave.
Uh-huh. Escúchame, Lucas, quiero preguntarte algunas de estas cuestiones que se hablaron y mucho después del accidente. Se dice que viajaba gente que no tenía asientos, que iba parada, que iba sentada en el pasillo. ¿Es verdad eso? ¿Vos pudiste ver eso, Lucas? Más allá de que los chicos... Como lo decís, arriba iban de fiesta, iban divirtiéndose porque estaban en su viaje de egresados y era entendible, aunque peligroso, pero entendible. Pero aparte de eso, ¿había gente que no tenía directamente dónde sentarse?
Lo único que yo sé es que los que no tenían asiento eran los coordinadores. Y obviamente iban todos parados arriba.
Claro.
Eso sí, seguro.
Pero los coordinadores, si hubieran querido ir sentados, no iban a tener asiento igual, digamos. Ahí.
No, no, no iban a tener.
¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos coordinadores?
Eran tres.
La chica que murió, Agustina, y dos más. ¿Dos varones más serían?
Sí, dos más.
¿Y dónde iban ellos? ¿Dónde viajaban?
Uno iba sentado al lado del chofer, y otro iba agarrado por el pasillo. Hay un caño ahí donde se puede agarrar, y iba sostenido por eso.
O sea, ¿iba parado?
Sí, en el momento del accidente estaba arriba igual, pero ahí sí habitualmente estaba.
¿Qué pasó en Oberá? ¿Tardaron mucho, puede ser, en Oberá para recoger allí a los estudiantes que viajaban de ese lugar, Lucas?
En Oberá no tardamos mucho, lo que tardamos mucho fue en la frontera.
Claro, para los trámites migratorios, digamos.
Sí, pero que igualmente no deberíamos haber pasado por ahí.
¿Por Santo Tomé, San Borja, decís?
Sí, no deberíamos haber pasado por ahí.
A ver, esto es importante, Lucas. Nosotros ayer conversamos con el propietario del colectivo de Río Uruguay. Él dice que desde un primer momento siempre se supo que el viaje iba a ser por ese lugar. A ustedes, yo imagino que ustedes nunca hablaron antes del viaje con la empresa que los transportó, pero sí con quienes les vendieron el viaje, que son Tabaí Turismo. ¿Tabaí les había dicho otra cosa?
Sí, Tabaí lo que nos dijo fue que a mis padres los dijo que íbamos a ir por Oberá, íbamos a seguir ahí y íbamos a cruzar por Irigoyen. Porque es medio ilógico que vayamos hasta Oberá y volvamos otra vez todo para atrás para cruzar por Santo Tomé.
Sí, la verdad nosotros pensamos exactamente lo mismo, ¿no? Es subir, claro, para bajar de vuelta.
Sí, es ilógico. Y cuando nosotros no enterábamos dónde estábamos, nos preguntábamos entre nosotros y decíamos, no puede ser, ¿para qué bajamos de vuelta? Nada que ver.
Lucas, vos ibas durmiendo, ya lo dijiste, pero ¿vos percibiste exceso en la velocidad o algo por el estilo? ¿Qué pensás que sucedió, Lucas? ¿Qué es lo que se habló ahí? Ni bien ocurrió el accidente. No sé si tuviste chance de verlo al conductor, de hablar con él.
Yo al conductor lo vi una sola vez y no pude hablar con él, digamos. Pero cuando nosotros subimos a las 11 a hablar con los chicos ahí, nos dimos cuenta que el colectivo se balanceaba mucho. Iba muy rápido por la ruta y la ruta no era muy buena como para andar a tanta velocidad. Y no se podía estar parado arriba, tenía que agarrarte sí los asientos para poder estar en equilibrio. Si no, te caía.
Es decir que la percepción de ustedes de lo que fue el accidente, ustedes siguen creyendo que hubo responsabilidad del conductor del colectivo.
Sí, para nosotros el conductor es totalmente responsable de lo que pasó.
¿Sabés que la justicia brasileña lo liberó, considerando quizás otra cosa, no?
Sí, pero ya sabés eso, como es mentira, todo mentira, mintió.
Escúchame, Lucas, la gente que viajaba con ustedes, más allá de los coordinadores de Tabaí, ¿en algún momento se presentó algún responsable de la empresa, conversó con ustedes, les brindó asistencia? Desde el momento del accidente no pudieron hablar más con ellos.
El de Tabaí en ningún momento fue a hablar con nosotros, a preguntarnos cómo estábamos, cómo nos encontrábamos, nada. El único que buena disposición fue el dueño de Río Uruguay, que también en el momento del accidente no sabía nada, y mi viejo, porque es conocido, le llama y le preguntan qué kilómetro estamos como para ir, y él tampoco sabe nada, entonces ahí como que se entera él también, y ahí él fue también así a la par de nosotros también, de mis viejos, fueron también para allá y el primer momento estuvo con nosotros.
Está bien, pero de Tabaí nada.
No, de Tabaí nada, cero.
¿Y hoy ya habrán pasado tantos días del accidente, todavía no tienen novedades de ellos? De Tabay, digo.
Sí, sí, sí. Supuestamente una madre pudo hablar con ellos para reunirse, pero... pero está, o sea... el accidente ya pasó. Ahí tenía que estar conteniéndonos nosotros, ¿no? Ahora recién aparece hoy, lunes.
Claro. Lucas, imagino que... a partir de ahora, no sé, supongo queda acompañarlo a tu compañero Matías, ¿no? No sé si ya lo fuiste a ver al hospital, si pensás hacerlo. Es una situación muy dura también.
Sí, nosotros el primer momento que él estuvo acá, estamos constantemente con él. Ayer a la mañana, ayer a la tarde, hoy voy a ir de vuelta a la tarde también. Y voy a ir todos los días que sea necesario para que él no se sienta solo y sienta que está acompañado.
Quiero preguntarte algo, Lucas, quiero que hagas lo posible de contestarme con la mayor de las sinceridades. Sí. ¿Vos viste cuando subieron cajas de bebidas alcohólicas al colectivo y quién las subió? Si fueron algunos de los chicos que viajaban, si fue la propia empresa organizadora del viaje, es decir, Tabay. Digo porque en las fotos alrededor del micro... se pueden ver esparcidos equipaje y también restos de bebidas alcohólicas. ¿Vos viste esa situación? ¿Pudiste saber si hubo chicos que lo subieron quizás escondido o si fue la propia empresa? Te lo pregunto directamente.
Sí, cuando nosotros estábamos por salir del paseo de la terminal, hubo un chico de arriba que mostraba como gracia un vino por la ventana de los padres, y el dueño de la empresa se enoja y lo hace bajar y hizo revisar, creo, unas dos mochilas arriba.
¿El dueño de quién? ¿De Tabay?
De Tabay. Hizo bajar el vino y le hizo presentarse a la mamá ahí y le hizo quedar tipo en vergüenza delante de todo. Lo de las cajas, porque yo vi cajas de bebida alcohólica en el equipaje donde van todas las valijas. Ajá. Vi cajas, pero no vi cuándo se cargaron ni quién cargó.
Ah, pero estaban en la zona del equipaje, digamos, no arriba.
Ahí había cajas de, no me acuerdo bien, pero para no mentirte, pero creo que eran sidra o no sé qué eran. Pero vi, sí.
¿Y quién subió? A ver, cuando vos fuiste, cuando subiste al colectivo, ¿quién te subió el equipaje al colectivo? ¿Era la gente de los coordinadores de Tabay, era el chofer de la empresa que los transportó? ¿Quién subía? Porque alguien subía el equipaje, no suelen ser los pasajeros los que lo hacen.
Sí, en realidad yo eso ya no sé, porque el papá de Matías Novera dijo que le demos todo el equipaje y que él subía y nosotros hagamos la fila para subir. Uh-huh. Entonces no nos quedamos separados.
Está bien, pero lo que vos percibiste es que cuando la gente de Tabay vio que había bebidas alcohólicas, no aprobó esa situación. Hizo...
El dueño. Ajá. Sí, el dueño no le gustó nada y hizo bajar al chico con su bebida y hizo devolver ahí frente a las madres como para que... qué vergüenza. Y
está bien.
Hizo revisar la mochila y todo.
A pesar de eso, alguien ya había subido bebidas al
sí, alcohólico. Había, sí. Sí.
Bueno. Lucas, quiero agradecerte por la comunicación, por contarnos esto. Esperemos que... bueno, que se repongan lo más pronto posible vos y en especial los compañeros tuyos que han quedado muy muy golpeados. La chica Agustina, la que también sufrió la amputación de uno de sus brazos, ¿ella iba abajo o iba arriba?
Ella iba arriba.
Iba arriba, está bien. Los de arriba casi todos salieron despedidos del colectivo, ¿no es cierto?
Sí, porque se rompieron todos los vidrios y aparte la altura también, iban parados, así que sí, seguramente que sí.
Bueno, gracias Lucas, gracias por el tiempo que nos brindaste. Hasta luego.
Hasta luego, chacho.
Lucas Alarcón es uno de los chicos que viajaba en ese colectivo.